con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Les saludamos desde el estudio número uno de Radio Ciudad del Mar. Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Boris García Cuartero y Reinier Cejas Barrera. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, el saludo de siempre. Gracias por acompañarnos.
El saludo para todas esas personas que nos escuchan.
Listos entonces para iniciar la polémica.
Con Palabra Propia. Un espacio donde periodistas analizan los hechos con mirada crítica y compromiso ciudadano. 57 minutos para comprender el porqué detrás de los hechos. Escúchalo por Radio Ciudad del Mar.
Las continuas desconexiones del sistema electroenergético nacional han centrado la agenda popular y mediática en los últimos días. La avería eleva la insatisfacción del pueblo, sobre todo en aquellos circuitos que coinciden con horas extensas de apagón y por las consecuencias que provoca en el abasto de agua. Al tema nos acercamos en los primeros minutos de la emisión. Por supuesto, el mundo gira alrededor de un balón y nosotros nos sumamos a las puertas de la gran final de la Copa Mundial 2026. Acompáñenos en el programa líder de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
La Red Eléctrica Nacional sufrió el pasado martes un nuevo colapso que nos dejó en apagón a todos. La tercera desconexión general ocurrida en menos de 15 días. El lunes de la semana anterior ocurrió una desconexión del CEN que lograron restablecer en menos de 24 horas. Y cuatro días después, el viernes, volvió a ocurrir un nuevo colapso. Vicente de la Olevi, ministro de Energía y Minas, explicó que estas desconexiones no responden a fallos operativos. Escuchemos un amplio fragmento de sus declaraciones sobre estas averías y estrategia de trabajo que lleva el sector para recuperar la producción de energía eléctrica en el país.
La caída del sistema que ocurrió a las 11:05 de la mañana. Y fue como consecuencia de oscilaciones que hubo en el sistema nacional, que sacaron una unidad y después esa se desencadenó la salida de varias unidades hasta que se cayó el sistema. Eso ocurre fundamentalmente por la situación explicada en reiteradas ocasiones que tiene nuestro sistema eléctrico, agudizada después de la orden ejecutiva de los Estados Unidos. Lo decimos y lo volvemos a repetir. Con una total ausencia de combustible, sin acceso a piezas de repuesto de nuestras unidades termoeléctricas, de las unidades de Energas, estamos viviendo solamente con las viejas termoeléctricas, con el sol y con el gas de Energas. El sistema tiene una fragilidad como consecuencia de eso. Se está operando en esas condiciones y salió el sistema. En estos casos y en estas caídas de estos últimos días, de estos últimos 10 días, no ha sido errores de operación. La primera fue una línea que se abrió o que falló, que sacó Felton. La otra fue así sucesivamente se ha ido informando la información, se ha ido dando la información de cada una de las salidas del sistema. Igual que en este caso, no hubo ningún fallo de operación. Yo quiero decir, aprovechando esa pregunta tuya, que en la Unión Eléctrica, no solo aquí en el Despacho Nacional, porque el Despacho Nacional es el todo el mundo, a partir del programa de Bernardo todos los días por la mañana, es aquí donde se dan las órdenes, donde se hace la planificación de todo el sistema, pero actúa a partir del despacho, actúa todo un sistema desde Pinar del Río hasta Guantánamo, y se pone todo el mundo en función, y hay capacidad técnica, hay conocimiento, hay consagración, hay sentido de pertenencia en todos los trabajadores de la organización que están trabajando incansablemente y el sistema se recuperará. Pero no ha sido eso, ni ha sido tampoco falla de conocimiento. También he escuchado que el éxodo de trabajadores no ha existido. Tenemos éxodo de trabajadores de la organización eléctrica como cualquier otra organización, pero no se ha perdido la esencia, no se ha perdido el conocimiento y se sigue trabajando para levantar el sistema. A su vez, y aprovecho también, a su vez, la Unión Eléctrica está trabajando no a la defensiva, está trabajando a la ofensiva con esta situación que estamos casi que viviendo en una guerra, o casi no, es una guerra lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros nos hemos quedado prácticamente solo, no solo con el tema combustible, nosotros nos hemos quedado solo con las asistencias técnicas, nosotros ya no tenemos asistencia técnica, nada, lo abandonaron el país por las presiones que le hicieron los Estados Unidos a los países a las pertenecen esas asistencias técnicas, que eran en varios puntos de nuestras organizaciones. Estábamos poniendo a punto nuevas tecnologías en todos los lugares del país y casi que sin avisar se retiraron las asistencias técnicas. Estamos trabajando solo con nuestros técnicos, con nuestros especialistas y con la cooperación de muchos organismos y organizaciones de aquí del país. Con ahora mismo los compañeros de Copestel se están moviendo para instalaciones nuestras a trabajar con los técnicos nuestros. Etexa en la caída anterior vino y a una velocidad muy rápida instaló comunicaciones nuevas, redundantes, para que existiera una seguridad superior. Es decir, estamos trabajando en esas condiciones. Decía, la Unión Eléctrica está trabajando hacia la ofensiva, no en la defensiva. Hay un programa nacional que se viene ejecutando. Han escuchado y han leído en nuestro pueblo de, por ejemplo, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Guantánamo. Recientemente habíamos comenzado con Villa Clara, que ya con sus parques solares estaban siendo independientes. Eso había dado una mejoría en la rotación de los circuitos de las provincias, en disminuir poco todavía, pero sí ya se veía significativamente una reducción de las olas de apagón en estas provincias que comenzamos, y seguimos trabajando en ese diseño nuevo de nuestras condiciones de trabajo, sin tener más generación de electricidad, sin tener más termoeléctrica, sin tener más gas, sin tener más sol, con esas mismas condiciones, cómo ser más efectivo. Y bajo ese mismo principio, también en la capital se hizo un trabajo de conjunto con Recursos Hidráulicos se buscaron los bombeos de aguas principales de la capital, se seccionalizaron esos bombeos de agua para que siempre tengan prioridad la energía, esos bombeos de agua, y poder sacar de esos circuitos la carga que estaba asociada a los bombeos de agua, y que se pudiera esa carga poderla revertir hacia los propios bombeos circuitos, que eran no apagables, que en las nuevas condiciones pasaron a ser apagables. Y así un grupo de trabajos que se hicieron en la capital, que ya están concluidos para mejorar el servicio de agua, que no ha dado resultado. Nosotros sabemos que no ha dado el resultado que nosotros estábamos esperando, pero no ha dado resultado porque es recientemente que lo hemos terminado, y ha ocurrido en la última semana todo lo que, bueno, hemos vivido, todos los cubanos hemos vivido, y antes de la caída del sistema, la inestabilidad que ha tenido la principal unidad de generación, que ha sido Guitera, por su estado técnico, y no se ha visto ese resultado. Esto de los bombeos de agua se terminó hace muy poco tiempo, y nosotros estamos convencidos, porque hubo días que sí el sistema eléctrico fue estable y enseguida se vio la afectación del agua, cómo disminuyó en los principales bombeos de agua de la capital. Nosotros hacemos un análisis las otras noches en la capital, en el despacho de Ciudad de La Habana, y hacíamos un análisis, un muestreo de 1.500 transformadores aquí de la capital. 755 transformadores de los 1.500 muestreados estaban sobrecargados del 7% hacia arriba. Un transformador tiene que trabajar, para que trabaje bien, del 85% de carga hacia abajo. Y están sobrecargados del 7% hacia arriba. Si de 1.500, 755 están sobrecargados y uno lo extrapola, y no fueron seleccionados, fueron aleatoriamente, cada municipio tomó unas muestras, y uno lo extrapola a los 33.000 municipios, a los 33.000 transformadores que tiene la capital instalada, son miles de transformadores. La cuenta no es exacta, esa cuenta da aproximadamente unos 15.000 transformadores, pero después uno le quita un por ciento, son cálculos que se hacen, y dan unos 13.000 transformadores que están sobrecargados aquí en la capital. Es decir, entonces se está haciendo un trabajo con eso. Para eso vienen las brigadas, para dividir circuitos, para ampliar capacidades de esos transformadores, para instalar transformadores de mayor capacidad, pero entonces tiene que estar la fábrica respaldando ese trabajo de las brigadas, porque si no se quedan sin trabajo, y por eso es duplicar la producción de transformadores aquí en la ciudad. Lo que estoy tratando de transmitir es que la organización está trabajando fuertemente en esta guerra, en las condiciones con que se encuentra, que también con falta de combustible, con el estado técnico de los carros, con trabajando muchísimas horas al día, 2, 3, 4 de la mañana se terminan de montar el transformador y al otro día hay que volver a trabajar otra vez. Todos los mismos linieros son los que al otro día están. Se está trabajando y se está haciendo con un programa y con una guía. No se está trabajando al azar, sino con un programa para ir recuperando. Igual que se está haciendo nacionalmente la recuperación de la generación, fundamentalmente con energías renovables. El camino es largo. Solo es el camino de la transición energética. Es el camino de buscar soberanía con nuestros recursos, con nuestra inteligencia, con nuestro crudo nacional, con nuestro sol, con nuestro viento, con el gas del gas. Nosotros no tenemos combustible y no tenemos apoyo y estamos en un diseño caminando hacia una soberanía. Es un camino largo. Es un camino largo, es un camino fuerte, es un camino de mucho sacrificio que se van teniendo los resultados. Se van teniendo. Yo no estoy diciendo que esto será eterno. Se van viendo los resultados y se van a ver, se sigue incrementando en la generación renovable, que se van a seguir viendo, y estos resultados que se están haciendo por provincia a partir de ese proceso inversionista ya está diciendo esos resultados.
Los temas más polémicos y controversiales de la actualidad económica, política y social tienen su espacio en Radio Ciudad del Mar. Los comentamos
con palabra propia.
Te esperamos en las frecuencias de AM y FM y en audio real por Internet.
Escucharon declaraciones del ministro de Energía y Minas, un amplio fragmento de sus declaraciones luego del último colapso de la red eléctrica nacional. Hablaba de la situación que enfrenta el sistema eléctrico en el país y la Unión Eléctrica. Hablaba de la situación con los combustibles, prácticamente en cero el abastecimiento de combustibles al sistema eléctrico del país. También los problemas con la pieza de repuesto para la generación térmica. Y lo que sucede, por ejemplo, con los transformadores. Ponía el ejemplo de la capital del país, pero en todas las provincias, en todas las ciudades está sucediendo este tema de los transformadores. Yo decía al inicio del programa cómo irrita este tema de la desconexión del CEN en el tema también del agua. Un tema que golpea cuando suceden los apagones. También hay averías en los sistemas de abasto de agua. Yo creo que el país tiene que seguir trabajando a la par de la recuperación del sistema eléctrico en ver cómo se logra que haya respaldo eléctrico por alguna vía para las fuentes de bombeo de abasto de agua en el país. Y los cienfueros lo hemos sentido.
Jorge, pero con este tema se ha tratado a través de las fuentes renovables de priorizar, en este caso,
el abasto de agua.
El abasto de agua. No sé específicamente en Cienfuegos cómo estará esa situación, si se ha hecho, si sí. Se ha hecho.
No, ahí a ver, hay más de 60 estaciones de bombeo en la provincia de Reynier sí. Que tienen las fuentes estas, pero lo que pasa es que las grandes plantas, estas plantas potabilizadoras
demandan mucho. Y esas plantas potabilizadoras que demandan mucho están con este respaldo.
Tienen los grupos electrógenos, pero
Son grupos electrógenos, ya lleva
combustible. Que no lo hay.
Te estoy hablando de la energía
renovable. No, esa todavía no la tiene.
Esa todavía no la tiene. Entonces, sí, ya eso es una dificultad porque, como decíamos, el combustible está
en cero.
En cero, bien, iba a decir bien deficitario. Pero es un problema grande porque usted puede hacer una encuesta hoy, no solo a los cienfuegueros, sino a todo el país, que es un derecho tener los dos servicios, tanto eléctrico
como
el agua. Es un derecho. Pero si usted le pregunta a la población, es preferible tener agua que corriente. Porque sin corriente usted puede hacer
cosas.
Se buscan alternativas. No voy a decir cosas, se buscan alternativas. Pero sin agua.
Sí, no. El agua así no se puede inventar.
Es vital. Y cuando usted escucha lugares por aquí que tienen 5, 6, 7 días, por poner un ejemplo. Estamos hablando de aquí de Cienfuegos porque si nos vamos a La Habana con este tema y a otras grandes ciudades del país, la situación es compleja. compleja, y creo que Cienfuegos como ciudad, por lo menos en mi barrio, no se ha vuelto tan difícil este tema de agua, de que tengamos 7, 10 días sin agua. Reitero, en otros lugares sí, y lo conocemos. Ahora, con el tema de la corriente. Desde hace rato sabemos todos cómo está esta situación, pero uno se da cuenta de la envergadura cuando lee a través de las redes sociales a vecinos de La Habana que llevan 31, 34 horas apagados, cuando esto ellos nunca ni lo pensaron ni lo soñaron. Tengo una amistad también en el Vedado, que estuvo el otro día sin caída del CEN, o sea, en tiempo de paz normal, alrededor de 40 horas apagada, la primera vez en la vida que me dijo que le sucedía. Ya por ahí uno puede sacar cuentas, si en La Habana sucede esto, imagínense, en lo que no es La Habana, como dicen los habaneros, La Habana es La Habana y lo demás son áreas paisajes, áreas verdes, a propósito de que Boris viene hoy vestido con un pullover de color verde.
Y yo con una camisa verde.
Y usted con una camisa verde.
Y un anuncio que dice para darte la luz.
¿Verdad que sí? Para darte la luz. Usted le va a dar luz.
Bueno, es un texto por lo menos, hay que levantar un poco el espíritu.
Sí, pero la realidad sí es una. Es lamentable, pero es una. No hay combustible. El país está buscando y haciendo ingentes esfuerzos por tratar de que llegue este combustible, pero es imposible tras el cerco este petrolero que impuso el gobierno de los Estados Unidos. Esto es una realidad. También muchas personas comentan que es otra realidad el estado de las termoeléctricas, más de 30, 40 años, y en muchos casos no tuvieron el mantenimiento que llevaba, pero ya eso, lamentablemente, reitero, pasó. Ya eso es algo con lo que tenemos y estamos arrastrando hoy, y hay que seguir arrastrando con ello, porque por este mismo tema del bloqueo por el financiamiento, son millones y millones y millones de pesos que habría que invertir, y el país no se encuentra en condiciones hoy para hacer eso. Se han adquirido muchísimas piezas, otras han quedado en el camino por este mismo tema del bloqueo, varados en otros lugares. Las fuentes de energías renovables es lo que está en el boom desde hace un buen tiempo, y vamos a decir, a muchos ha venido a salvarlos, los pocos que tienen la posibilidad de contar con paneles solares en sus hogares, los pocos, porque son pocos con respecto a toda la población. Y escuchaba atentamente al ministro cuando dijo que ya habían experiencias con este tema de los paneles. De los parques fotovoltaicos estos, que se estaban realizando experiencias en Pinar del Río, Ciego de Ávila, no recuerdo qué sí, otra Granma, provincia, o... Granma, y ahora se estaba haciendo en Villa Clara. Pues muchísimos comentarios enseguida a través de las redes, las personas sobre todo de Pinar y Ciego, que dónde estaba ese avance que se había logrado, esa disminución de horas, sobre todo en Pinar fue donde más leí, que no veían ningún avance. No sé, entonces, no estamos en ninguna de esas provincias para ser categóricos en este tema. Esperemos y veremos cuando llegue aquí a Cienfuegos este nuevo experimento, o sea, más que un experimento, esta nueva variante que plantean desde el Ministerio de Energía y Minas, y podremos decir entonces si hay algún resultado o si seguimos en las mismas.
Yo voy a, antes que Boris hable, tú tocabas un tema interesante, aprovecho, voy a leer algunas opiniones de foristas, también algunas que nos han llegado al programa hoy ya de bien temprano, aproximadamente ya que comenzó el espacio. Alguien decía, la responsabilidad de estos problemas recae en una gestión deficiente y en la falta de inversiones continuas, no en errores operativos aislados, lo que implica que las soluciones requieren un enfoque estratégico y de inversión coordinada, no simplemente medidas correctivas inmediatas. A veces yo digo, nosotros en el país como que trabajamos por impulso, por inversiones emotivas. Yo le digo, no sé si ponerle inversiones emotivas, ¿no? Como decir, vamos a hacer inversión en esto, esto sí nos va a dar. Y después vienen las consecuencias. Y bueno, como estamos leyendo opinión y como el pueblo tiene, la voz del pueblo es sagrada para nosotros, alguien decida. acaben de descentralizar el CEN, al menos en este periodo en que se encuentra tan debilitado. Subdividan el CEN por zona. Por ejemplo, zona occidental, central y oriental. Y si es necesario, su interconexión, que esta sea súper controlada y súper verificada. Bueno, si hacen esto, estamos salvados nosotros con la Carlos Manuel de
Cepa. Sí, pero La Habana...
No, La Habana tiene bastante que darle. La Habana tiene Mariel, tiene Santa Cruz del Norte, tiene Nergal.
A ver, bueno, Reynier decía algo y es cierto, ya aguas pasadas no mueven molinos.
Sí, no, ya hay que pasar página.
Lo que pasa es que si seguimos con los mismos errores...
¡Claro, Bori!
Porque además siguen las mismas personas tomando decisiones. Claro.
Las mismas mentes
que han demostrado una falta de previsión extraordinaria. Vamos por la 36 veces, ¿no? Que en la ONU denunciamos el bloqueo, es, ¿no? La 36. Entonces ya hay tiempo suficiente como para saber que con el bloqueo hay que vivir. Entonces, señores, para la ONU está bien, para la proyección internacional, pero usted tiene que prever. A partir de una situación de ese tipo y que se puede endurecer. Ya Trump pasó una vez por la Casa Blanca.
Sí.
Ya conocimos su estilo. Entonces no nos puede sorprender. No nos puede sorprender. Las termoeléctricas están viejas. Es una realidad. Uno está viejo y cuando uno te duele un tobillo, te duele el hombro. Y entonces tienes que tomarte una aspirina. Y, bueno, en estos tiempos que ni aspirina hay, ¿no? No hay aspirina, dice Yuyu.
Dígame usted una termoeléctrica que está caliente permanentemente.
Bueno, hace unos días yo tuve aquí en el Triángulo de la Confianza a mis amigos de la termoeléctrica y contaba la anécdota de cómo los japoneses se quedaron locos cuando vinieron a ver la termoeléctrica, que estaba prevista que durara nada más que 25 años. O sea, su tiempo de vida útil es 25 años. Sin embargo, la termoeléctrica de Cienfuegos sigue ahí. Sigue ahí. Yo recuerdo incluso la resistencia que se hizo para no utilizar el crudo cubano para lograr mantener su equipamiento en íntegro. Y la única, y me entero ahora de que es la única en Cuba con su capacidad nominal, 158 megavatios en cada una de esas unidades. Eso quiere decir que haya habido previsión, haya habido cuidado, haya habido mantenimiento, haya habido preocupación. ¿Ocurrirá en el resto? Es como dice Reynier, yo no estoy en esos lugares, no lo puedo aseverar, pero uno tiene también capacidad de pensamiento.
No, Boric, hicieron una buena selección. ¿Hitachi? ¿Escogieron a los japoneses?
Hay una falta de previsión en todo. En todo. Nosotros la palabra, ese estilo de trabajo de prever, y usted y yo lo conocimos muy bien en Telesur,
sí.
ese estilo de prever qué va a pasar, adelantarse a los acontecimientos, aquí no funciona. No sé por qué. Pero aquí no funciona y esa es la evidencia, la situación en que tenemos en este minuto el sistema electroenergético nacional. Hablamos de los parques fotovoltaicos. Los parques fotovoltaicos, entonces para colmo, los compramos, hicimos la inversión, no tienen dónde guardar la energía. Uh-huh. ¿Qué hicimos? Pero además usted escucha ahora en este minuto los parques fotovoltaicos con todas sus dificultades, que si pasa una nube por encima, que baja inmediatamente la carga, que si la frecuencia, que si no sé qué. Todo eso tenía que haberlo previsto para usted poder lograr llevar a ese sistema electroenergético nacional esa energía que producen esos parques. Estuve en Yaguaramas el fin de semana pasado. Yaguaramas tiene 3 parques fotovoltaicos alrededor. Yaguaramas sin corriente. Ahora, la solución sería conectar a Yaguaramas a los parques fotovoltaicos para tener corriente por la mañana y por la noche.
¿Hay dónde guardarla?
No tienen dónde guardarla. Entonces, ¿qué hicimos? Sí, yo sé la explicación. No tenemos financiamiento, el dinero, el bloqueo, las fuentes de no sé qué, el qué sé yo. Porque todo tiene explicación, hasta lo mal hecho. Tiene explicación. Pero realmente hemos sido, vuelvo una vez más, no ha habido previsión. No ha habido previsión, no ha habido pensamiento, no ha habido una manera lógica de prever lo que pudiera suceder y a partir de ahí tomar decisiones. La caída del sistema electroenergético nacional, bueno, 3 veces casi consecutivas en una semana. Óigame, eso dice muchísimo.
Sí.
De las condiciones en que se encuentra el sistema.
Boris, pero ¿y seguirá ocurriendo?
No, por supuesto que va a seguir ocurriendo. Pero para colmo, nos aparecemos en la televisión nacional como un éxito de que en apenas 19 horas logramos restablecer
la última ocasión, sí.
Señores, eso lo que da es vergüenza. Porque lo que tiene que suceder es que el sistema no se caiga.
Sí, claro.
No que se recupere en 19 horas. Claro. En apenas 19 horas. Gracias al esfuerzo, no sé qué, qué sé yo. Qué sé. Es que nos hemos acostumbrado a eso. Claro. A eso. Y yo creo que ya es tiempo de ponernos a rectificar unas cuantas cosas. Pobre de esa gente que nos pasó. Yo siempre digo que yo no me puedo quejar porque estoy en el circuito que precisamente abastece los hospitales e inmediatamente se pone la corriente. Pero mira, me quedo sin trabajo en Perlavisión porque entonces el 20 se queda sin corriente. Claro. Creo que es el último que se pone.
Sí.
Ya, nos quedamos sin televisión.
Yo estuve 48 horas en la segunda ocasión.
Súmele a eso que usted ya antes pudo haber tenido una afectación de horas.
Sí, sí.
Y entonces
sí.
Súmele las que conllevan el sistema electroenergético nacional. Súmale el agua, tú decías, la gente prefiere, así, es verdad, hay gente que prefiere el agua a que no, no haya...
Hay gente, no creo que la mayoría.
Creo que la mayoría, pero sí, bueno, claro, fíjate, es razonable. Usted se puede bañar sin corriente.
Sí, claro, la verdad.
Y cocinar sin corriente.
Y cocinar sin corriente.
El agua... De la forma más ancestral que sea.
Ahora, pero... si no tiene agua y tiene corriente, no puede ni cocinar ni se puede bañar.
Claro.
Es que, a ver, es una lógica. También vuelvo a decir, hay lugares que se quejan, las personas se quejan que llevan 4 días, que llevan 10 días, que llevan 15 días, yo no sé cómo se las arreglan, sin corriente. Sin embargo, la cisterna de atrás de mi casa se bota cuando llega el agua. Y el agua corre por detrás de los edificios y sale a la calle de Urticó.
Y este tema de la cisterna...
Y corre toda la calle de Urticó para abajo. Pero llena todas esas partes de abajo de los edificios, llena de agua, que usted no tiene por dónde salir.
Que eso no lo tiene por qué velar nadie, te pregunto, de ahí de la comunidad.
Bueno, el problema está en que me dijeron en una ocasión que no hay llave que poner para cerrar el agua que entra a la cisterna.
Ah, no hay llave para cerrar
esa cisterna. Pues, óigame, hay que buscar una llave. Y si no, hay que ponerle un pedazo de goma. Pero eso es doloroso. Que haya personas que estén 3 días, no digo 10, 3, uno. sin agua, y nosotros ahí estemos botando el agua. Y tengo entendido que esa es la conductora que va al hospital. Si esa cisterna está antes de llegar al hospital, ¿qué llegará al hospital? Es que hay una son sucesos que se concatenan uno con el otro.
Sí, claro.
Y usted no ve solución por ninguna parte. No hay manera de solucionar. Fíjese, es posible que no esté la llave marca no sé qué.
O la ideal, la adecuada.
O la ideal. La adecuada. Pero tiene que haber, en algún lugar tiene que haber una llave. Y si no hay una llave, hay que buscarle una solución a eso, ponerle un tapón de madera. Algo hay que hacer para que esa agua no se bote y esa agua la puedan aprovechar otras personas. Pero bueno, lamentablemente tenemos en malas condiciones el sistema de acueducto y alcantarillado de Cienfuegos, que tiene más de 100 años. Y esa historia yo me la sé. Además, porque la he repetido en reportes innumerables veces y no sé ni hace cuántos años atrás. Con el asunto de la electricidad, sí, hay lugares de bombeo en que se han utilizado estos paneles solares. Pequeños. Sí, en lugares pequeños, porque ¿qué les resuelve un panel? Digamos. Y lleva además una tecnología. O sea, hay una solución en determinados lugares. Yo tengo entendido que son en los lugares alejados.
Sí.
En estos lugares intrincados, en que es un poco más complejo que llegue la corriente, pobre esa gente, no me imagino cuántas horas se pasarán esas pobres gente sin corriente. Pero bueno, ahora con el sistema electroenergético nacional, quizás esto sea un asunto estratégico, atendiendo a la permanente mirada del enemigo sobre todo lo que hacemos, quizás esto esté trabajándose en secreto, que yo consideraría que sí, que es lógico, tiene que ser. Hay muchas cosas aquí que hay que hacerlas por debajo del telón, como decimos los cubanos, porque cada vez que hacemos algo o que adoptamos algo, que decidimos algo, ahí viene la contramedida de los Estados Unidos. O sea, para eso también tenemos que estar preparados.
Claro.
Pero el sistema electroenergético nacional, ya vemos que no funciona. Coincido con esa persona que dice que hay que
separarlo,
que hay que dividirlo. Habrá que dividirlo, ¿verdad? Es posible que, a ver, nosotros no podemos decir que nos vamos a quedar con un césped.
No, si nos quedamos con
césped. Porque, bueno, y vía clara que se hace.
No, ni Santi Espíritu ni Ciego. Aquí nada más estaría, si es el centro,
Camagüey,
Nuevita y Cienfuegos.
Ajá. Hay que ver. Entonces si hay que ver si Céspedes, Nuevita y cuatro parques solares en condiciones.
¿Condiciones?
Con lo que lleva.
Lo veo.
Sí, o de, no es la tuna la de la energía eólica.
Sí. Sí, pero es muy poca.
Y buscar la forma de que sí, de que se mantenga interconectado el sistema y que funcione como un sistema, pero que ese sistema se interconecte cuando es necesario. Y pero usted, usted dividir por zonas, porque ya está demostrado que cuando una termoeléctrica falla, se caen todas.
Pero ¿qué sucede? Era lo que te iba a comentar. Eso lo da que de 20 termoeléctricas, 16 que usted tiene, la mitad están fuera. No tienes ese respaldo que te pueda asegurar que no se caiga el sistema. El otro día de las 16 o de 20, no recuerdo, habían 11 fuera.
Bueno, imposible. Sí, también. Sí,
imposible.
Es posible que los ingenieros eléctricos digan, mire ese periodista que no sabe de eso, como habla de disparates, ¿no?
Sí, no,
también. Pues eso, sencillamente lo que estoy dando es opinión. Es con palabra propia.
Estamos dando nuestra opinión.
Oye, Boris, palabra propia. Es una realidad también. Ahora, ¿cómo es que tenemos 11 termoeléctricas afuera? Es porque no le dimos los mantenimientos.
Sí, no,
los
ya, llevaba. Eso es lo que comentábamos.
No. Oye, voy a tocar un...
La innovación. Hay que ir a... Señores, hay que ir a césped. Yo, colegas, ustedes han estado en césped, ¿verdad? Hay que ir a césped y ver los talleres de césped. Eso no puede pasar en el resto de las termoeléctricas. Pero hay que buscar los hierros por aquí, por allá, por acá. Hay que buscar dónde hacer lo que nos hace falta. Se estará gestionando con la seriedad y el apremio que lleva resolver esos problemas.
Oye, le voy a poner...
¿Cuántas veces la caldera de Guiteras va a tener el problema? Señor, acaba de parar Guiteras, acaba de resolver el problema de una buena vez.
¿Cuántos ya? Poros en las calderas no se manifiestan todas las semanas? Poros es una palabra bonita porque me imagino el hueco que tenga esa caldera. Porque...
Bueno. Oye, yo voy a tocar...
Esto es complejo, esto realmente, claro. Realmente esto es una situación...
El azufre, Boris, el azufre
esto realmente es una situación bien compleja. Bien compleja, bien complicada, pero que vuelvo una vez más desde la posición esta de neófito en estos temas. Yo quiero pensar que hay una proyección en el país, que han sentado a los mejores ingenieros, han sentado a los mejores pensadores, a los más sabios en ese sentido, y no le dejaron la tarea únicamente al ministro y a los compañeros del despacho de carga nacional,
¿no? Voy a dejar un tema para el final, Boris, que a lo mejor vamos a dejarlo. Entonces yo creo que voy a dejar la pregunta y lo vamos a dejar para otro programa porque es un tema interesante. La producción de energía solar, los paneles solares, ¿qué se está haciendo para que la población pueda acceder a paneles solares? Porque esos paneles solares que ustedes ven en los hogares no creo que sea mucho el fruto del trabajo de las personas. Creo que debe ser el fruto de mucha aporte también, incluso que viene... No,
sí, es el trabajo del fruto de personas, Chicho. Lo que pasa es que son gente que no están aquí.
No están aquí. O sea, ¿cómo está llegando eso también? Porque este es uno de los temas que ahora vamos a abordar, el tema de las medidas más adelante, que necesitan urgencias, prioridades. Yo no veo que se esté haciendo mucho para que las personas puedan acceder a facilidades para poder comprar esos equipamientos.
No, se está haciendo nada.
Nada. Y lo otro es... lo que ha sucedido muchas veces con el tema de los estímulos. Llegó una avalancha de reconocimiento, de estímulos, de kits solares para sectores, pero se paró. Como se dice, el que no cogió la primera vuelta ya no va a seguir siendo la estimulación. Y esto hace, a veces sucede mucho en nuestros sistemas de estimulación y de incentivo. Llega una carga, llega un volumen de estimulación. Se le dice, vamos a dárselo a los mejores trabajadores o lo vamos a dar al directivo.
Vamos a vendérselo.
Pero después, ya si no viene la primera vuelta, como dice la gente, si no cogí la primera vuelta, ya después no viene. Esto es un tema interesante que podemos debatirlo para próximos espacios. La desconexión del sistema electroenergético nacional. A debate aquí con nuestra opinión, con palabra propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVoox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero y Reinier Segas Barrera. Es tiempo de saludar a todos los oyentes que nos escuchan cada fin de semana y los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea. De igual modo, el agradecimiento a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Sigue siendo un tema de alto interés popular la aplicación de las nuevas medidas económicas y sociales para recuperar la economía del país y encaminarnos hacia un bienestar que se ha hecho esquivo. Estas medidas constituyen una necesidad y un desafío para la nación, como lo expresa la multipremiada colega espirituana Elsa Ramos, que esta semana publicó el comentario La urgencia de levantar un país. Con la ayuda de Sisi, nuestra voz de inteligencia artificial, ofrecemos un fragmento de este comentario.
La urgencia de cambiar para levantar un país. Elsa Ramos. Poco a poco, las más recientes transformaciones anunciadas para la economía cubana se desgranan. Y eso en materia comunicacional es bueno, aunque en este escenario de apagones y desconexiones, la mayoría no puede informarse bien a través de los diferentes medios. Para unos constituyen una desesperada tabla de salvación en medio del océano. Para otros, con sus traducciones a lo cubano, pueden ser un arma de doble filo. En dependencia del grupo social al que se pertenezca, vistas en cascada y sin la suficiente explicación, lo mismo golpean que atizan el optimismo. Carcomida por la inflación galopante, los desabastecimientos crónicos, sin combustible, sin transporte, sin financiamiento, sin acceso a mercados externos entre deudas acumuladas y un bloqueo más concreto y atroz que nunca por los cortes al suministro de combustibles y de las fuentes de ingresos en divisas. Cuba no puede seguir como está. En eso concuerda buena parte de la gente cuando dice que algo tiene que pasar, y no precisamente como referencia a la invasión militar que algunos claman, sino a cambios reales que ayuden a respirar en medio de la asfixia y a crear, aunque sea a largo plazo, la prosperidad que en preceptos teóricos debe garantizar el socialismo. A muchos el anuncio de las reformas ha sido como dormir en un país y despertar en otro, al menos en papeles, por resultar las más radicales, audaces, profundas y riesgosas asumidas en 67 años de revolución al remover esencias del sistema con transformaciones inéditas, muchas de las cuales se asemejan a las del modelo capitalista, aun cuando se asimilan de los proyectos socialistas chinos o vietnamitas, y de que ya estaban recogidas en los... Y entremos en otro punto rojo. Aunque una de las medidas habla de reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales, estamos preparados mentalmente para ver el resurgir de terratenientes, aunque sea al estilo socialista. Con estas y otras medidas, como la de transparentar los beneficiarios finales de toda entidad mercantil, evitaremos el llamado error ruso de los 90, cuando muchos oligarcas fueron exdirigentes de varios sectores. ¿Cómo detener la corrupción? Asumiremos en todos sus puntos las hondas brechas entre ricos y pobres y la pirámide social cada vez más invertida. Estas son algunas de las miles de preguntas a resolver por economistas, gobernantes y políticos. Más, mientras se explican, muchos especulan cómo impactará en sus maltrechas vidas el paquete de medidas y cómo se podrá cumplir en la práctica el principio socialista de no dejar a nadie desamparado. Empecemos por la libreta de abastecimiento, que en verdad solo la enterraremos, ya que murió hace meses desde que comenzaron a desaparecer la mayoría de sus productos, hasta decaer a una libra de azúcar, un poquito de chícharos, el pan intermitente y la leche inconstante para niños y embarazadas. Creo que es muy socialista la protección a los llamados vulnerables, que esperan para saber cómo recibirán los productos que necesitan, cuáles serían, con qué frecuencia y cómo será eso de que actores económicos, incluidos privados, tengan a su cargo, no obligado, la alimentación y casi manutención de los más desvalidos de su entorno comunitario, sean instituciones sociales o personas. Pero sucede que, por el concepto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, solo el 0,5% de los espirituanos es considerado vulnerable. Por el concepto de la cotidianidad, La inmensa mayoría, incluidos trabajadores estatales, que viven o sobreviven en esa condición y ahora tendrán que comer, lavar, bañarse, pasar del tránsito de la canasta familiar normada a las ventas controladas sin subsidio en la red de comercio. Esperemos que la nueva tónica de la recogida de desechos sólidos deschurre las ciudades y elimine los macrovertederos en plenas calles, aunque hay mucha expectativa sobre el pago del servicio por la población como una carga más para los ingresos personales. Más allá de la reforma jurídica que presuponen estos cambios, algo inquieta a los cubanos. El tiempo que demore este proceso lógico y el rol del Estado para hacerlas cumplir, porque es real que el control no es nuestro fuerte, sin hablar de la incapacidad estatal para hacer cumplir lo que promulga. Una ilustración que nos quema la cara es el cacareado decreto ley No. 111 sobre el comercio electrónico y el pago por transferencias. Ya se ha dicho que los cambios no son rígidos y que se adoptarán las acciones correctivas necesarias. Habrá que afrontar los riesgos y peligros, con la lupa socialista que aún define el proyecto en este empeño de no renunciar a la preservación de las principales conquistas de la revolución, hoy resquebrajada. Cuba necesita, eso sí, de un diálogo plurinacional entre quienes se fueron y se quedaron sin resquemores ni resentimientos. Y sin obviar el pasado, habrá que tener, con el corazón en medio del pecho, valor para olvidar, perdonar, porque si abrimos las puertas económicas a todos sin excepción, es porque los necesitamos y con urgencia. Hay que rebasar el consignismo discursivo y cambiar mentalidades de quienes tienen que implementar cada medida, porque muchos de nuestros cuadros no están preparados con conocimientos económicos, ni tampoco tienen la capacidad para interpretar, dialogar, escuchar al otro aunque tenga opinión discrepante, y suelen ver al enemigo, hasta en la sopa o al emprendimiento, como un mal capitalista. Y habrá que tener mucha paciencia política, también entendimiento, no todo es resistencia al cambio. Hay muchas personas cansadas, descontentas, desmotivadas, agobiadas, trasnochadas, incrédulas. Tantos años de angustias, precariedades e inacción han avivado la apatía y eso para el socialismo cubano, por más humanista que se proyecte, es tan dañino como los propios cacerolazos o toques de calderos en varias partes del país, que exteriorizan el malestar social. Quedan, eso sí, personas que crean, construyen, inventan, sueñan. Aprovechemos para multiplicarlos y apoyar este proyecto de una Cuba que cambia para levantarse, para vivir mejor, para seguir siendo libre, como asegurara el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Para algunos este puede ser el túnel, pero se necesita de la luz para alimentar el optimismo, la confianza y hasta la resistencia, por más heroica que sea. Sin dejar de pensar en el mañana, hay que atender las urgencias cubanas porque se nos va la vida y hay cosas que necesitan soluciones para hoy, aunque se sabe que no hay reforma, por radical que sea, que logre transformar un país de un día para otro.
Un panel de periodistas te acompaña cada semana para entender lo que sucede en la provincia, la nación y el mundo.
Yo creo que es muy importante aterrizar un poco más esas estrategias y esos proyectos a la gente.
Me dijeron que dijiste, fíjate, ni tan siquiera ese funcionario tuvo la delicadeza de haber leído o escuchado tal cosa.
Pero sabes que pasa muy pocos ven y muy pocos oyen.
Vivimos en un país subdesarrollado, estamos en una situación de crisis económica, pero no hay justificación, no hay ninguna justificación para que usted no sea un buen ciudadano.
Con Palabra Propia, el programa líder en opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
Bueno, escucharon ustedes este fragmento del comentario de Elsa Ramos, colega espirituana, lo publicó en el semanario Escambray, el título La urgencia de levantar un país. Y en ese comentario hablaba de la urgencia, de la prioridad, de que es hoy, es ahora cuando se necesitan la aplicación de estas medidas. No puede ser, o sea, hay que ir, o sea, no es tampoco esperar que los resultados vengan de para mañana, pero no se puede tampoco demorar mucho esta aplicación.
Uno de los trabajos con respecto a este tema más valioso que he podido leer, le invito a los oyentes, si tienen la posibilidad, en el periódico Escambray, www.escambray.cu, que puedan leer este comentario de Elsa Ramos.
Sí, realmente genial. Genial, es un resumen de la situación actual de nuestro país. Es una fotografía.
Sí,
es
sí.
Es una fotografía de lo que nos está ocurriendo y de la necesidad y de la urgencia.
De la urgencia.
La urgencia de empezar a buscar soluciones.
Y no demorar los procesos.
quizás no estén mañana ni el mes que viene, sí, pero claro, al menos cuando usted ve que hay un, que hay algo en proceso,
una gestión,
usted dice, bueno,
sí,
vamos a seguir, claro, pensando que podemos resolver el problema, de que podemos salir adelante. Yo decía, bueno, lo he dicho en otros momentos, bien, las 176 medidas. Debió haber salido un plan al lado de las medidas con los responsables de ejecutar estas medidas.
Y tal vez la fecha de
cumplimiento. Y el tiempo de cumplimiento, que es que nosotros nos hemos pasado la vida haciendo planes, así que tenemos que tener maestrías y doctorados en planes y en documentos, en resoluciones y en todas esas cosas. Eso tenía que haber salido junto con las 176 medidas. Y pongo un ejemplo, lo tengo que poner. Hace unos días, para el programa económico de Perlavisión, para hablar de la agricultura, no pudimos contar con los compañeros de la ANAP, porque los compañeros de la ANAP están esperando que venga Félix Duarte de La Habana a decirle cómo van a hacer el trabajo. Óigame.
¿Y desde cuándo se anunciaron?
Las medidas. Usted no tiene tampoco ni idea de lo que usted va a hacer en la provincia para cuando venga Félix Duarte decirle, mire, nosotros queremos hacer esto y esto y esto y esto.
Félix Duarte, perdón.
Es el presidente de la Nacional de la...
El presidente de la Nacional.
O es que usted sencillamente no quisiera el programa. También, bueno, eso también sucede. Eso sucede. Y como ese ejemplo, hay muchísimo. Lo que pasa es que ese es el más reciente que tengo de la urgencia con que tenemos que aplicar las medidas.
Pero es que
la urgencia de aplicar medidas, por ejemplo, con la dichosa bancarización.
No, ni hablar.
¿Hasta cuándo vamos a estar viendo el espectáculo denigrante de toda esa cantidad de personas jubiladas en la puerta de un banco con este sol bárbaro y este calor? ¿Qué solución le vamos a dar a eso? ¿Hay que esperar a que venga alguien a decirnos cómo hacerlo?
Una decisión de país.
No puede ser una decisión de país, eso tiene que ser una decisión del municipio de Cienfuegos y de donde quiera que ocurra. Porque para eso están ahí. Les estamos pagando para eso, para buscarle soluciones a los problemas. Y no creo que eso haga falta una resolución ministerial, ni mucho menos. Entonces, también, cuando las 176 medidas se dieron a conocer, tenían que haber estado inmediatamente las resoluciones, las normativas, todas esas cosas, tenían que haber estado. Estarían. Hay en algunos lugares donde todavía no se ha dictado resolución de qué es lo que va a pasar. Todavía estamos esperando por la resolución de la municipalización y le estamos dando una importancia tremenda al municipio en las 176 medidas. Señores,
¿cuándo llegarán?
Entonces, todas esas demoras influyen, porque sí, todo eso tiene que tener un amparo legal. O sea, hay cambios que tienen que tener un amparo legal, por supuesto. Hay cuestiones incluso que niegan hasta lo que está constituido. O sea, todo eso hay que rectificarlo desde el punto de vista legal, porque encima de la situación que tenemos con la economía, también en lo social, vamos a tirar el barco por la borda. Entonces sí, la situación es bien compleja, o se complejiza aún mucho más. ¿Se pensó en eso? ¿Se está realizando? Todavía hay normativas que no están. Esas 176 medidas, de esas 176 medidas que ya hay hecho, al menos a la prensa no se lo han dicho.
No.
Que es otra cuestión que creo que ya hablamos sobre ese asunto y tendremos que hablar y no cansarnos de hablar de la necesidad de nuestra prensa cambiar su manera de hacer e irnos, claro, a convencer a nuestro pueblo de que se está trabajando, porque ese es el papel de la prensa. Al lado del pueblo, denunciar lo que no se ha hecho, lo que está mal hecho, denunciar las cosas que no están bien hechas, pero a la vez darle ese aliento que nos hace falta a todos y a cada uno de nosotros de que se está trabajando para resolver los problemas. Yo no tengo información ninguna.
Ahora, yo digo, es que la dinámica comunicacional del país no funciona desde los ministerios hasta la base, porque yo digo...
Sí, pero hay comunicadores.
Pues hay comunicadores.
Una dirección de comunicación en el gobierno.
Hay un organismo que tú dices, a ver, ¿cómo es posible que el sistema bancario de una provincia, de un municipio, no sepa cómo va a ser la estrategia para perfeccionar la banca en el país? ¿Cómo es posible que un municipio... Pero eso no se ha informado. ¿Dónde se cocinó eso? Nada más en un consejo de ministros. Eso lo saben nada más que 7 personas. Igual que con el tema de los vulnerables y de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, a los ancianos Bori, te pasa igual. A mí las personas me preguntan, por fin, mira, yo tengo una persona encamada, ¿cómo va a ser la atención a los encamados? Oiga, por fin, ¿cómo va a ser eso de la canasta básica? Le digo, miren, yo no sé cómo va a ser eso. Pero eso, esa es una de las cosas que no, eso no puede esperar mucho, Bori. Yo creo que en agosto o septiembre ya hay que tener ya listo bono, lo que van a hacer con los vulnerables.
Yo diría que lo que queda de julio deberían dar respuesta, porque usted y yo fuimos partícipes del Triángulo de la Confianza, sí, en el cual el director provincial de trabajo, Jorgito, habló del estudio que se realizaba en Cienfuegos. Óigame, bueno, yo le dije a Jorgito, en esos tiempos que uno tiene ahí de stand-by, yo le dije a Jorgito, preparemos, ¿no? Porque lo que nos van a poner para acá, y efectivamente, casos de personas que nunca las han visitado, casos de personas que no saben qué hacer, personas que están desatendidas. Entonces, todo eso, oye, lleva una urgencia. No, no es escuchar.
Se lo puede esperar ya.
Eso no espera.
Ya el bono de alimentación, lo que vayan a hacer con las personas, quedárselo ya.
Es que incluso lo dijimos en el programa. Mira, esas personas están en condiciones de pobreza, porque vulnerables aquí somos todos.
No puede esperar a diciembre. No pueden esperar a diciembre.
Vulnerables aquí estamos todos. Bueno, a mí me quedó un año para ser vulnerable. Me enteré ahí también que cuando llegue a los 65 años...
ya es vulnerable. Sí,
ya estás en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, hay que darle respuestas a las situaciones que hay. Y existen los medios de comunicación, pero también la comunicación institucional, que tienen... Bueno, deben tener páginas en las redes sociales, que las redes sociales hoy día están, que hay que, para cogerle miedo. Cualquier cosa que salga hiere sensibilidades, cualquier cosa, sea bueno o sea malo, hiere sensibilidades, que eso de, usted no se puede imaginar. Aquí mi colega está esperando ansioso el balón de gaja a $30. Sí, sí, a Reiniel. El compañero tiene la moneda esa. Una moneda que no se paga en Cuba.
No la tengo, pero trataré de buscar la forma. El que es necesario.
El que no tenga gas va a tener que buscar los $30.
Si es 30 el valor.
Bueno, si es 30. Bueno, 350 pesos ya hoy no es nada. Ahora, lo que hace falta es el gas.
No, pero llegar a la de 350 pesos.
Es lo que te estoy diciendo. Lo que hace falta es que llegue el gas. Pero ahora fíjate, en este asunto de la dolarización parcial de la economía. Señor, ¿quién cobra en dólares en Cuba?
Nadie.
Entonces, ¿cómo tú vas a dolarizar parcialmente una economía?
Las urgencias en la Cuba de estos tiempos, lo comentamos hoy con palabra propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con palabra propia.
Vamos con la pasión del momento, el Mundial de Fútbol 2026, final Argentina-España. Reinier, ¿llegaron los que mejor jugaron?
Reinier, permítame, usted no se pone bravo si yo hago mutis en este tema.
No.
Sin problema, o sea que tiene usted
o todo. O sea que no tiene preferencia aquí por ningún equipo.
Por ningún equipo.
Antideportivo.
No se trata de antideportivo, es que sencillamente no me gusta el fútbol.
Aquí estamos de color verde, somos elefantes. Bueno, estoy de Cienfuegos.
Estoy de pelota, pero
aquí de fútbol.
Bueno, y Cienfuegos en el fútbol ha tenido muchísimos resultados, campeón nacional muchísimas veces también.
¿Fueron los mejores los que llegaron entonces?
Sí,
tuvo hace años.
Sí, pero es que no se ha hecho más campeonato.
Arriba.
No se ha hecho más torneo. En el caso de Argentina, la campeona, un Lionel Messi, toda una historia en este deporte, que llegaba con 39 años, había que ver en qué forma. ¿Sí? Y España, esto te estoy hablando antes de empezar, y España, sí, como uno de los grandes favoritos para estar en la final, por muchos. Para la mayoría eran Francia y España los grandes candidatos a llegar a la discusión del título. Y bueno, y ya en un grupo ahí compacto de otros pocos, porque esa condición no se le podía dar a muchos equipos tampoco. Ahí estaba Argentina, estaba la propia Inglaterra. Algunos equipos que podían sorprender inclusive para estar entre los grandes. Lo que sí fue un hecho, Jorge, que los cuatro que llegaron a semifinal, la coincidencia, vamos a decirlo así también, son los cuatro que están en estos momentos en los primeros lugares del ranking.
Muy interesante, sí.
Y otro dato interesante, que España es la campeona de Europa y Argentina la campeona de América. Primera vez en la historia que va a suceder esto, que se van a enfrentar en una final mundialista los dos campeones de estas
de las últimas
dos competiciones, sí. Argentina y España. España empezó o comenzó la fase de grupos no gustando o no con el juego que todos esperaban, pero bueno, más o menos así lo ha ido subiendo poco a poco, sin grandes, por ejemplo, a ver, sin una figura pudiéramos decir como Lionel Messi,
claro,
pero sí con un grupo de excelente calidad, la Liga Española, imagínese usted. Claro que tenía que ser uno de los favoritos. Lo que decía era que en sus primeros partidos no convenció del todo, pero ha ido atravesando fase por fase y bueno, ha ido subiendo en cuanto a la calidad de lo que se ve, que la calidad la tienen, reitero, pero no lo habían demostrado al inicio. Argentina, con una fase de grupos que no debía tener problemas, si sucedió, se enredó en los 16avos, en los cuartos de final, en los octavos de final, perdón, vamos a decir que en los cuartos, en semifinales, viniendo de abajo, ahora ha demostrado el por qué es uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad y sobre todo es la actual campeona, que tratará este domingo de rivalidar esa corona y llegar a su cuarto título en la historia de las Copas del Mundo. ¿Usted por quién se decanta?
Bueno, está muy difícil, es que le voy a Argentina, le voy a España, no sé por dónde cantar el gol.
Que bueno, gane, cántelo por los dos.
Que gane el mejor, de verdad, Reynel. ¿Son mis dos equipos?
Sí, quitando a Brasil, que tiene una gran fanaticada en Cuba, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Brasil y Argentina, bueno, después de estos dos conjuntos sería, creo que España. Así que, no tal vez dividida la afición, porque muchísimos son los parciales argentinos, pero hay muchísimos también que quieren que pierda Argentina y también muchísimos simpatizantes de España. Simplemente, Jorge, que gane el mejor, el que mejor juegue y valga la redundancia en el terreno de New Jersey, donde va a realizarse esta final entre españoles y argentinos.
Cerramos los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Moregón. Diseño de promociones, Carlos Javier López y Vicente Vargas. Guión y dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.